Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bien, disculpen este leve retraso, es que me acabo de tropezar con la portada de Hola, donde incomprensiblemente no viene Mourinho sino Corina, a cada cual lo suyo, a toda página. Portada de Hola, que es el boletín oficioso de lo que fuera Estado español, y ahora es Corrala de Vecinas. Bueno, ahora les iremos comentando, pero comprendan que estos golpes, después de la euforia de ayer, el pálpito desbocado de hoy, dice, no puede ser, esto es una broma, que esto es Isabel González, que se ha inventado una portada. No, Corina en la portada de Hola, posando, no sé, como cualquier mujer desesperada recién botoxizada. Válgame Dios cómo está España. En fin, vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, hoy va a ser uno de los días más fríos del año, o por lo menos así se venía anunciando a últimas horas de ayer. Hoy en el noroeste va a haber un cielo nuboso y en general en la zona norte va a llover un poco y sobre todo va a haber muchas heladas. Hoy circular por Palencia, por Burgos, por León es un deporte de riesgo. Prácticamente hasta Madrid va a haber nieblas, escarchas, etcétera, de manera que precaución. ¿Dónde va a nevar? Pues sobre todo en el centro, al sur de Madrid y en la parte de Extremadura, donde va a nevar, pero prácticamente en toda la región, que es enormemente grande, dicho sea de paso. Se calcula que entre 300 y 600 metros, es decir, media 450, 500 metros, a partir de ahí va a nevar. Es decir, que salvo en el Valle del Jerte y algunos otros microclimas magníficos, pues va a nevar en Extremadura, pero a modo. Si nieva en Extremadura, nevará en la Sierra de Huelva, para beneficio del jamón ibérico. Y si nieva en la Sierra de Huelva, no va a nevar en la Penibética, pues claro que nevará. Y también en la Sierra de Córdoba, es natural, y en el sistema central y el ibérico, ¿no va a nevar en el ibérico? ¿Vamos a dejar en Teruel y en Cuenca y en Soria a nuestros hermanos del sur de España desposeídos y solos ante la nieve? No, y mil veces no. En fin, día por tanto de frío, mucha precaución, de Madrid para abajo. Lleven ustedes cadenas o esas vendas extrañas que ponen ahora que se intentan poner a las ruedas de los coches. Y las temperaturas, bueno, pues más o menos estamos como ayer. Hoy la mínima no es tan mínima en Madrid, tenemos 2 grados, pero la máxima va a ser la misma que ayer, 8 grados. Máxima entre las máximas, pues en Canarias fresquito, 20 grados. En Las Palmas de Gran Canaria. Y la mínima, pues de nuevo en Teruel, que se destaca en solitario en el pelotón del pasmo, 6 bajo cero y subiendo, quiero decir, bajando, que es lo nuestro. En fin, hasta aquí con Iberdrola el tiempo.
Primero el viento de las montañas, hoy también el del mar.
En Iberdrola, apostar por la mejor energía nos ha hecho líderes mundiales en energía eólica. Hoy mantenemos esa apuesta con el desarrollo de parques eólicos marinos, porque el mejor resultado de invertir en innovación es una buena energía. Iberdrola, patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Muchas veces me habrán oído decir que la zarzuela está dirigida por un núcleo masónico republicano que va a acabar con España y de paso con la monarquía. Claro, si te cargas España, ¿para qué quieres reyes de España? Pues para nada. Si no hay nada que heredar, además, que Principado de Asturias. No, Covadonga, para acordarnos de cuando España se empeñó en seguir siendo España. Ahora ya nada. Bueno, pero les decía, y esto es lo que en los kioscos que queden abiertos, donde ustedes vivan, van a poder ver hoy a toda página la... Es que hay muchas maneras de decirlo. Podríamos decir la ex amante del rey, que queda fino por lo del ex. Es la querida, popularmente siempre se ha dicho la querindonga. ¿Por qué? Pues porque queda muy bien. Es una forma despectiva popular de decir una cosa, la querindonga. Bueno, pues la querida de su majestad, querida, amada, adorada, subvencionada y dentro de sus, en fin, de sus actividades gratis, total, pro bono, en favor de España, tan desfavorecida, la favorecida por las comisiones de las grandes empresas españolas que subvencionan su vertiginosa capacidad intelectual. No se le conoce, bueno, sus obras completas caben en dos folios, sobra un folio y medio, pero en fin, ella se ha compadecido de nosotros y al parecer, pues por segunda o tercera vez, ahora lo dice ella, ha dejado al rey. Hombre, después de chantajearlo anteayer en el diario El Mundo, pues no me extraña, porque eso era un chantaje en toda regla. Dice, a mí nadie me va a utilizar contra la familia real. No decía siquiera mi entrañable, no. La familia real, o sea, el rey, Urdangarín y Cristina. Cuidadito conmigo, que tengo todos los correos en Londres, en Londres. Donde no llega el CNI, Cuidadito conmigo. Ahora, en lo que no sé si es un lavado de imagen, no sé, una inmersión en la desvergüenza, o simplemente la apoteosis del ya el descacharre que está viviendo España, pues aparece, ya digo, la querida de su majestad diciendo que no ha tenido más remedio que dejarlo estar. Es que claro, la edad no perdona y ella es relativamente joven, y luego que el botox engaña mucho, no tanto que no a frente a nuestra vista y pensando en quién lo paga, hasta nuestro bolsillo. Y todo eso botox, todo ese botox lo habremos pagado nosotros, claro. Reflexión de cualquier vecindona, de cualquier corrala. Dirán ustedes, pero qué chismosos. Cuando no hay información, el chisme es el mecanismo de defensa. ¿Ustedes tienen noticia de que se haya publicado en algún medio de España cuál es la naturaleza de la relación de esta tía con el rey? No, ¿verdad? Pero tienen noticia, lo ha publicado esta semana el New York Times, que la zarzuela ha presionado los medios de comunicación en España para que no publiquen nada, hasta el punto de que la tele de Berlusconi, famosa por su desvergüenza, ha prohibido que se nombre a Corina. Basile, estás indultado, a partir de hoy puedes abrir con eso los informativos. Es más, puedes llevarla a Sálvame Deluxe para hablar con los vivos y hasta con los muertos. Porque muertos se lo han llevado. Chiste malo, LH. Viva Mourinho, Luis Herrero. Bien. Sigue el escandalazo monumental, la corrupción en lo más alto, que adquiere pues con esta portada de Corina, con un fondo negro que recuerda la portada de cuando murió Franco. O sea, los medios oficiales y oficiosos sacaban siempre un fondo negro y ahí se destacaba la cara del extinto jefe del Estado, caudillo de España, vencedor de la guerra civil que habían proclamado otros, dicho sea de paso. Bueno, pues así, sobre fondo negro y con abundancia de botox, Corina reina en el Ola. Correina, como decía ayer Emilia Landaluce, no es Corina, es Correina. Y es Correina, efectivamente. Esto es lo que dice y al mismo tiempo te da risa y te da pena. Risa por lo ridículo de fingir virtud cuando se vive como se vive y de lo que se vive. Y pena porque, claro, ya cuando España llega a estos extremos, en fin, no valemos además para aguantar como en Francia o como en Inglaterra, con Lady Di, bueno, en Francia con todo el mundo desde la Pompadour, títulos como la maîtresse en titre, es decir, la querida titular del rey. Luego hay suplentes, el banquillo es amplio. No, en España para esto no hemos valido nunca. A lo mejor es que ahora ya solo valemos para esto. Pero esto es lo que dice esta criatura extraordinaria que empezó sus andanzas con el rey justo el año 2004, el año de Zapatero, el año del 11M. Dirán ustedes, las desgracias nunca vienen solas. No. Lo que hay es una confluencia de intereses particulares y generales que han dado con España en la basura en que se ha convertido hoy.
Ahora más que nunca las empresas necesitan el mejor talento. Por eso Santander Universidades ofrece 5.000 becas de prácticas profesionales en pymes, para que miles de universitarios puedan aportar su mejor talento a tu empresa. Si eres pyme, inscribe tu empresa antes del 28 de febrero en becas-santander.com. Santander, un banco para tus ideas.
Corina protagoniza hoy la portada de la revista Hola y un reportaje de 9 páginas con fotografías y declaraciones exclusivas. Corina señala que no tiene ningún deseo de ser una celebridad y que si habla ahora es porque tiene que defenderse, ya que, según explica, su silencio se estaba malinterpretando. Este reportaje se elaboró después de la entrevista que Corina concedió al diario El Mundo en Londres. Añade que su vida se ha convertido en una pesadilla y que siente un profundo respeto por el rey y por el príncipe, aunque asegura en esta entrevista en la publicación española que espera que estas sean sus últimas palabras. La revista Paris Match anuncia a esta hora otra entrevista en exclusiva mañana mismo.
No es cierto que esté ya contratada por Basile para Sálvame Deluxe. Todo llegará, ¿eh? Hombre, si Olvido Hormigos ha dejado la concejalía de los Llévenes y ya está saltando en el trampolín y posando para la posteridad, pues eso. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Corina, desconocedora de las entretelas de la vida política española, ella conocerá otras entretelas, pero la política no, pues piensa que en España se puede hacer justicia. Tonta que es. Pero ¿cómo se puede ser tan tonta? ¿Pero cómo va a haber justicia en España? Si hubiera justicia en España, no habrías llegado tú a lo que has llegado. Pero dice, bueno, ¿y si estos, que a lo mejor les sonará, que en el pasado España era una nación temible y temida y una cosa importante, ¿Y si va algún juez, hace justicia y lo mismo que le embargan a Urdanga me embargan a mí? Dice, no, antes morir que embargar. No, de ninguna manera. A mí no me embarga ni Castro ni Raúl. O sea, no. Me refiero a Raúl Castro, no el famoso futbolista del Madrid. Bueno, el caso es que el juez ha tirado a pichón parado a lo fácil, pero ya ha empezado a embargar bienes. El día menos pensado le echa un poco de valor, el fiscal no, que se le han prohibido tener valor. Dice, tú, quieto y en el burladero. Dice, pero hombre, es que el toro está haciendo una carnicería, no, ya no queda un peón sano, tú ahí, quieto. ¿Qué te he dicho, Orrac? Sí, Eduardo, perdón. No, es que a veces se me va la mano y quiero hacer un quite. Que mueran en el ruedo, que es una muerte muy honrosa. Tú quieto en el burladero. Pero ¿y el juez? Uy, el juez. En España un juez de instrucción, ahora los quiere liquidar Gallardón, se pone a hacer justicia de verdad, no de la de Garzón, querido Emilio, a tanto la justicia. No. Bueno, es que se te lleva por delante al régimen. Este empieza por llevarse por delante algunas cuentas corrientes.
El juez Castro ha solicitado a la agencia tributaria el listado de cuentas bancarias y bienes del duque de Palma y su ex socio Diego Torres para proceder al embargo de su patrimonio. Ambos no hicieron frente a la fianza de 8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil dictada sobre ellos. El juez también ha solicitado a la agencia tributaria que le informe si los duques de Palma y sus empresas se acogieron a la amnistía fiscal del gobierno, como pidió la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias. El abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha afirmado que los duques no se acogieron en absoluto a la amnistía fiscal.
Bien, esta es la parte jocoseria, pero que demuestra a qué extremos ha llegado la corrupción en España. Y hasta qué punto los que dijimos en 2005 que el rey tenía que abdicar, ya que no se veía en condiciones morales ni políticas de desempeñar sus funciones, a pesar de la cacería que emprendió entonces el monarca y sus amigachos de cacería contra nosotros, teníamos razón. Pues la cosa ahora no tiene remedio. ¿Cuáles fueron las razones por las que yo dije en 2005 en El Mundo que el rey debería abdicar en El Príncipe? Primero, que el príncipe estaba limpio de cualquier sospecha de trinque o comisión o apaño o lo que sea, es decir, de llevárselo crudo por lo ilegal. Y segundo, que el rey es evidente que no se oponía a los dos proyectos nefastos de Zapatero, que era legalizar el separatismo catalán y pactar con la ETA. Díganme ustedes si 7 años y pico después estaba yo equivocado en algo. Pues eso. Ahora los que entonces atacaban, los zarzalejos varios, los ayusos minúsculos, los cebrianes, los del PSC, los de la PSOE, bueno, hasta a los comunistas les parecía mal que dijéramos a algunos liberales que el rey tenía que largarse, que abdicar queda más fino. Porque la función del jefe del Estado en la Constitución es moderar el funcionamiento de las instituciones. Y el gobierno de ZP, desde que llegó, gracias al 11M, y la manipulación vil, miserable del 11M, pues el PSOE había puesto en marcha un proyecto de liquidación del Estado Nacional Español, que hoy puede considerarse casi concluida. Y el primer colaborador de eso había sido el jefe del Estado, que tenía que haber sido el primero en impedírselo a ese zascandil, a ese chiquilicuatre intelectual, a ese mendrugo duro, o buen mendrugo, que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dijo el amigo de Corina: es un hombre honesto, sabe muy bien lo que quiere, y tanto hundir a España con la colaboración de su majestad. Dijo sobre el separatismo catalán: hablando se entiende la gente. Y ahora se vio ayer en el Parlamento a donde nos ha llevado esa política. Y con lo de la ETA, y si sale, sale. Efectivamente, salió de Juana Chaos y ya con Mariano ha salido Bolinaga. Han salido de la cárcel y mandan en el País Vasco. Brillante actuación del rey de España. Está al alcance de sus compañías, al nivel que él mismo se ha buscado. Pero vamos con lo de ayer en el Parlamento con el PSC, el PSOE y Chacón, que quiere ser todavía presidenta del Gobierno de España. La pobre no sabe que ya no hay España.
El PSC va a revisar sus relaciones con el Partido Socialista después de que ayer los diputados de la formación se saltaran la disciplina de voto para votar a favor de la consulta independentista. Todos, menos la exministra de Defensa, que fuera número uno del PSC por Barcelona, Carmen Chacón, que decidió no votar. La diputada se mantuvo en una especie de terreno de nadie que justificó al explicar que siempre ha sido partidaria de un entendimiento entre Cataluña y España. Tras la votación, Elena Valenciano confirmaba que se sancionará a los 13 diputados que votaron en contra.
Otra de las opciones que baraja el PSOE es expulsar de su ejecutiva los miembros de la formación que lidera Pera Navarro, iniciativas que se quedarían cortas para algunos varones regionales y diputados como Alfonso Guerra, que reclaman una ruptura definitiva y la refundación del partido en Cataluña. Navarro emitía anoche un comunicado en el que daba a entender que es Carmen Chacón quien debe decidir si se mantiene en su escaño. La socialista, que hoy en el periódico de Cataluña dice que no ayudará a abrir una brecha social en Cataluña, decía que su futuro era insignificante, al tiempo que Rubalcaba hablaba de aclarar las reglas.
Yo creo que la primera regla para el PSOE es que volviera, bueno, que empezara a ser E, que quedara algún O, que no es importante que sea S, pero sí convendría que fuera P. Es decir, que fuera un partido que no sea muy socialista, porque ya sabemos que los socialistas roban mucho. No, ya no en España, no, en general. Obreros, pues obreros están en paro. O sea, casi mejor que no sea obrero, porque van al paro todos. Y español es la fuerza esencial para destruir España, con la colaboración regia, pero esencialmente ha sido el PSOE. Los separatistas sin el PSOE no serían nada. No habrían sido nada. Ahora lo son todo. Cuentan además con la cobardía, cuando no la abierta corrupción, o la liviandad, o la prevarigalupación del Supremo, que hace sentencias en todas las direcciones. Así, seguramente acertará. Hoy en los periódicos hay hasta cuatro lecturas distintas de una sentencia del Supremo. Dicen que la justicia, si no se entiende, no es justicia. Bueno, pues qué mayor demostración de la justicia del Supremo.
Y también el que tuvo palabras buenas para esa sentencia del Supremo fue Artur Mas, el presidente de la Generalidad, que valoró la sentencia del Supremo en materia lingüística. Para el presidente de la Generalidad, esta viene a decir que el modelo no hay que tocarlo. Eso a pesar de que el texto sí precisa el derecho de los alumnos a estudiar en español. La nueva sentencia del Supremo entra en contradicción con los anteriores fallos, donde se llegaba a exigir a la Generalidad cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza. Se produce tras un recurso de casación contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que supeditaba la educación en español a lo que decidiera la justicia en cada caso.
Esto está muy bien, ¿eh? Nosotros dicen que pertenecemos al ámbito del derecho romano, donde lo importante no es el juez, sino la ley. Ley, dice, no, lo que en cada caso decida el juez. ¿Y a cómo está el kilo de juez? Pues depende, ¿eh?, de la temporada. En Cataluña está muy barato, porque ya están todos en la misma dirección. En Madrid está más caro. Y esta temporada, pues depende del mes. En fin, bueno, luego iremos con una parte chusca también. Esto es lo de como la querida del rey ocupando la portada de Lola, que esto es una cosa que es que todavía la veo y no me la creo. Parece historias para no dormir después de perder a Ibáñez Serrador. En fin, pero es que dice el PP, y mentía, dice, hemos despedido a Bárcenas. Y dice, ¿ah, sí? Pues os demando por despido improcedente. Los ha pillado. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico, que está complicado.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Complicado porque hasta en Madrid nos encontramos ya con las retenciones de cada mañana en la M30 entre el puente de Vallecas y la Avenida de América. En el sentido contrario, aunque el tráfico es bastante intenso, no llega a pararse tampoco en el centro, aunque sí que comienza a aumentar en el paseo de Santa María de la Cabeza. Sobre el resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. Debido a la nieve hay que circular con precaución, ya que son obligatorias las cadenas para transitar por puertos de la red principal. Bajares en ambas vertientes, Incinillas, el Alto de Incinillas en la provincia de Burgos. Está restringida la circulación a camiones y autobuses en Burgos, en la Nacional 623, en el páramo de Masa. Están cerrados 10 puertos de la red secundaria en Burgos, Navarra y Cantabria, y cadenas en otros 40 repartidos en Burgos, León, La Rioja, Asturias y Cantabria. Hay problemas ya por elevada intensidad circulatoria en Madrid, el A2 en Torrejón de Ardoz, el A5 en Móstoles, el M40 entre Vallecas y Coslada y en el acceso a la M607. En Barcelona, en la P7, en el Papiol hay tráfico intenso en sentido Tarragona, hay retenciones ya en Barcelona capital, en la B10 y en la B20, y en Santa Coloma en la B20 hay un kilómetro ya en sentido Nudo Trinidad.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bien, pues son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Ayer el Madrid triunfó en Barcelona y hoy Corina, no sé si triunfa en el Ola, porque empiezo a pensar que Corina no existe, que es un mal pensamiento borbónico que se ha adaptado demasiado a la realidad. Y como un alien se ha insertado en una criatura de celuloide, no de cine, o sea, como de plástico, y dice cosas absolutamente absurdas y disparatadas. Recuperado de la portada, me he zambullido en estos 10 minutos en la entrevista, y esto no es ni una entrevista ni nada. Esto es la continuación del chantaje de anteayer en el diario El Mundo, pero a todo trapo en el Hola. ¿Se está chantajeando a sí mismo el rey? ¿O es que ya hemos perdido todos la cabeza? Bueno, tendremos ocasión de referirnos a ello abundantemente. En fin, mientras tanto, vamos con lo que sucedió ayer, que demuestra pues por qué el jefe del Estado tenía que haber dejado su cargo, que no ha sido capaz de ejercer con gallardía y pulcritud, exactamente el año en que Zapatero empezó la demolición de España, que es el 2004, justo cuando llegó al poder. Digo al poder, al gobierno llegó el 14M, al poder llegó el 11 por la noche. Pero en fin, ayer se celebró, como se habla también de las exequias o los funerales, uno de los funerales por la nación española que fue oficiado por el distinguido capellán don Alfredo P. Rubalcaba. Bueno a sus horas, pero no tiene horas para ser bueno, está siempre muy ocupado. Ayer el Partido Socialista Obrero Español, cuatro siglas, cuatro mentiras, no es un partido sino dos o más, no es socialista, afortunadamente, no es obrero, los obreros en España están en el paro, y no es español. Y esto sí es una cuestión grave, porque teniendo en cuenta que es uno de los dos partidos que se han alternado en el poder con el partido de la derecha, llámese UCD o PP, bueno, pues muy malo, y que ha sido el que ha estado más años en el poder, pues un partido que gobierna España y que no es español o es rabiosamente anti-español, pues ya me contarán ustedes qué va a quedar de España, lo que ha quedado, nada. Ayer asistimos además a un espectáculo grotesco en el que una oportunista, una politiquilla de medio pelo, pero que sin embargo ha sido nada menos que ministra de Defensa de España, si está España de indefensa, pues mediante una abstención hizo como que no hacía lo que hace su partido, que es atacar la Constitución española. En fin, yo no sé lo que hará P. Punto. Hay gente que dice, es que hace falta una oposición fuerte. Pues no sé si hace falta una oposición. Desde luego lo que no hace falta es el PSOE. Ya sé que hay quien dice, no, pero el PSOE es necesario. No, el PSOE no es necesario. Todos hemos de morir y moriremos. O sea, no hace falta que el PSOE nos ayude. No, España está prácticamente muerta, pero en estos casos mejor llamar a un médico que a un sepulturero, que es capaz de enterrarla viva. Eso es lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados. Pero hay gente que no se entera de lo que no se quiere enterar. A veces se llama Mariano, a veces se llama Juan Carlos y a veces no se llama. Y si llama no se le escucha. Vamos con lo de ayer.
El Partido Socialista sostiene que revisará sus relaciones con el Partido Socialista catalán después de que ayer se saltara la disciplina de voto para apoyar la consulta independentista. Todos los diputados votaron a favor, excepto Carmen Chacón, que no votó. Elena Valenciano ha anunciado que se sancionará a los 13 diputados y que estudian su expulsión. Alfonso Guerra reclamaba romper definitivamente con el partido que lidera Pera Navarro y su refundación. La exministra de Defensa justificó su decisión diciendo que no va a votar por la ruptura entre Cataluña y España. Hoy en el periódico de Cataluña, dice que no ayudará a abrir una brecha social. Según Chacón, su decisión de no votar no tiene nada que ver con su futuro. Rubalcaba hablaba de aclarar las reglas.
Las reglas es que los catalanes han hecho lo que les ha dado la gana en España, siempre que sean nacionalistas. Esa es la regla que rige en España desde el 77. No hay otra regla. O sea, el separatismo catalán hace lo que le da la gana. Y el separatismo vasco, con o sin pistola, hace lo que puede a la sombra del separatismo catalán. Pero en el Parlamento español, el separatismo catalán ha mandado desde el 77 hasta hoy mismo, en que un gobierno con mayoría absoluta se arrastra, mendiga el apoyo de Durán y Lleida, que debería estar en un establecimiento penitenciario. No, en lugar de eso, indultan a los miembros de su partido o partida. Pero lo más tremendo, porque Muestra tiene mucha cara y tiene un marido muy listo, encargado de las relaciones públicas, era el que llevaba la imagen al principio de Zapatero. Es un tipo muy listo y además muy simpático. Es muy agradable, además es un gran escritor, pero de los de verdad, no Amy Martin, no, no. Barroso escribe de verdad y escribe muy bien, pero no es bueno. No es bueno, no, no es un buen español, no sirve a España, no, no. Sirve a la carrera de su señora. Eso sí, cuando ligó con ella fue porque Rubalcaba le dijo, mira a ver si le das a Carmen unas lecciones porque no sabe hablar en televisión. Y efectivamente se las dio. Y allí nació aquello que ha fructificado en una criatura y en una carrera política incomprensible. Dice Carmen Chacón, dice que no va a votar por la ruptura entre Cataluña y España. Y dirán ustedes, entonces votó en contra. No. No votó a favor, pero tampoco en contra. Es decir, ella no está por la ruptura, pero tampoco está contra la ruptura. ¿Por qué? Pues porque ella es nacionalista catalana. Entonces puede estar al plato y a las tajadas. Es como Roures, que es separatista, pero trinca en Madrid. Dirán ustedes, hombre, tanta cara dura. Oye, si te regalan una cosa, tú la coges. En fin. Esto es el timo de la integración, el timo de te perdono la separación, que es un timo catalán que triunfa en Madrid. Ahora, para timo del tocomocho, el de Bárcenas. O sea, claro, cuando el empleado es más listo que el empleador y el empleador quiere pasarse de listo, ¿qué sucede? Pues que el empleado le mete en un lío. O sea, ayer Bárcenas quizá se pasó de frenada. Pero hay que reconocer que aunque sea injusto lo que se ha llevado a Suiza, es justísimo el castañazo que le ha pegado a esa cosa blandita que está en la presidencia del gobierno. A ese blandiblú, a esa cosa frágil, a ese tío que salvo para apuñalar por la espalda no encuentra nunca vigor en su pulso. Apuñalar a los suyos, claro, a los otros no. O sea, el PP dijo que Bárcenas no era más que un empleado que había sido despedido del PP. ¿Empleado yo? ¿Despedido yo? Demanda por despido improcedente. Y encima les ganará la partida. ¡Qué risa!
Luis Bárcenas ha denunciado al Partido Popular por despido improcedente. De Cospedal decía el lunes que Bárcenas fue despedido en abril de 2010 y que desde entonces no había tenido ninguna relación laboral. Sin embargo, el extesorero del PP, que se ha apuntado al paro, mantiene que desde 2010 y hasta el pasado 31 de enero trabajó como asesor, cobrando 21.000 euros brutos mensuales en concepto de retribución. La gestión del caso Bárcenas por parte de Cospedal, la única dirigente popular que ha demandado al extesorero, estaría provocando críticas internas. El popular Esteban González Pons afirmaba que los tribunales acabarán dando la razón al partido, mientras Alfonso Alonso decía que ojalá el Partido Popular nunca hubiese contratado a Luis Bárcenas.
Hombre, ojalá el Partido Popular nunca hubiera estado en manos en el País Vasco de gentecilla como Alfonso Alonso, Borja Sémper, Oyarzábal y Nadagoiti. Ojalá. Pero ojalá y nada es, en fin. Bueno, y ahora, a medio camino entre la charlotada y el despido improcedente, Corina. Corina ocupando la portada del Hola, en una entrevista tan absolutamente inverosímil que hay párrafos completos calcados de la que le hizo Ana Romero o Corina a Ana Romero en El Mundo anteayer. Calcados. Es verdaderamente pasmoso. Está firmado. Es que estoy tratando de ver si era como era Amy Martin la que hacía la entrevista de Corina en el Hola. No, no aparece quien ha hecho la entrevista. Amy Martin. Yo creo que es Amy Martin. O sea que no existe. La que firma, que da la impresión de que es la autora de la entrevista, es solamente la fotógrafa. O Javier Ayuso. Que debe ser Amy Martin en sus horas libres. En fin, Corina amenazando, diciendo, ojo, que a mí no me llamáis a declarar ni me quitéis en Suiza. Por eso digo que es como Bárcenas, que está entre Suiza y el despido improcedente.
Corina Sayvirgenstein protagoniza hoy la portada de la revista Hola. 9 páginas de reportaje con fotografías y declaraciones en exclusiva en las que dice que tiene una amistad cercana con el rey, pero nada más. Señala que no es esa mujer fatal con la que la han querido identificar y que la gente piensa que está intentando manipular la situación cuando ella misma se define como un elemento de distracción. Dice Corina que si habla ahora es para defenderse, ya que su silencio se estaba malinterpretando y su vida, asegura, se ha convertido en una pesadilla.
Oye, lo de elemento de distracción, reconozco que es un gesto de sinceridad, el primero que se le conoce, verdaderamente llamativo. Hay una gran novela de James Salter, que es un escritor americano, ningún éxito comercial, ni siquiera en Estados Unidos, que se llama Juego y Distracción. Bueno, pues la distracción de Corina no nos puede hacer olvidar del juego. Y el juego es el papel que juega en España la corona. Bueno, ayer se habló de esto, no de Corina, que es de lo que habría que hablar en el Parlamento. ¿Qué leches, con perdón, es esto de Corina? O sea, ¿qué pinta la querida del rey dando entrevistas en los periódicos de dos en dos y en la portada de Lola? ¿Pero esto qué es, hombre? Diciendo que trabaja en secreto para el gobierno, que es representante del Estado. Pero bueno. Ya entiendo por qué se ha ido a Mauritania, Margallo, el ministro que no calla ni debajo del agua. Se ha ido para ir preparando el futuro. Porque esto ya no es Marruecos, esto es Nouakchott, o sea, Mauritania, una cosa pobre y desolada. Bueno, ayer, decía, hablaron de la Casa Real. Sin consultar a Corina me parece absurdo.
El Congreso ha abierto la puerta a incluir a la corona en la ley de transparencia, aunque no nombra expresamente a la Casa del Rey, aboga por incorporar en esa ley a las instituciones que se financian con dinero público. Precisamente ayer el juez iniciaba los trámites para embargar los bienes de Urdangarín y Torres para hacer frente a la fianza. El juez José Castro ha preguntado a Hacienda si el yerno del rey y la infanta Cristina se han acogido a la amnistía fiscal. Quiere saber si también lo hicieron Torres y su mujer y García Revenga. Rosa Díez ha pedido aquí en Es Radio que no se trata de un Juan Carlos entre algodones.
No tienen que perder el miedo, no hay que tratar entre algodones a quien ostenta la jefatura del Estado, porque ostentar la jefatura del Estado ha de ser un orgullo y nos tiene que resultar un orgullo también a los ciudadanos, y un orgullo, en fin, en este caso tiene la contraprestación de que ha de haber transparencia absoluta.
No, si lo vamos viendo todo. Ahora, UPyD ETA, en eso ha estado siempre que remisa. Porque teme, y hay razones, hay que decirlo, para temerlo, que sin rey vamos a estar todavía peor que con rey, en España como nación. Yo vengo diciendo hace muchos años, bien es verdad que casi en solitario y recibiendo todos los palos del mundo, dice Díez que no hay que temer al rey, claro, como a ti no te ha atizado. Menudo pájaro. O sea, no solo dispara a los elefantes, ¿eh? A los medios de comunicación hay que ver, entre él y sus amigotes. Hay un libro mío que se llama El linchamiento y que cuenta pues las andanzas del transparente, del amigo de Corina. O sea que, no, hace tiempo que el rey dejó de ser parte de la solución para convertirse en parte fundamental del problema de España. Y si no se entiende eso, no se entiende nada de lo que pasa. Pero solo hay una cosa peor que equivocarse, que es tener razón antes de tiempo. Eso es el peor negocio del mundo. Después de lo de Italia, casi todo es un mal negocio, por lo menos en España, bueno, y en Italia y en otros sitios. Pero vamos a ver cómo lo trae la prensa económica, que todavía está, que no se acaba de creer, el efecto del tifón italiano. También allí lo que pasa es que han robado mucho. Y llega un momento en que roban tanto que la gente ya no quiere gobierno, lo que quiere es meter a los ladrones en la cárcel. Fíjense qué raros son los italianos. Aquí los votamos. Allí hay algunos que quieren encarcelar, los salvajes. Vamos a ver la prensa económica, como siempre, con La Caixa.